buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, gracias a Dios. Y pues estamos bien contentos de compartir nuevamente con ustedes, como todos los jueves, un programa más de Desde la Parroquia. El día de hoy vamos a continuar con un tema que estuvimos platicando hace algunas semanas. Son consejos para la vida cristiana, consejos bien prácticos, porque nos encanta también que ustedes participen y hagamos entre todos este bello programa. Así que sin más preámbulo, cabina, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Muy buenas tardes, Perdí un poquito el audio aquí, espero sigamos conectados. Buenas tardes, queridos parroquianos. Estamos transmitiendo completamente en vivo, si no me equivoco, desde nuestro estudio en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Glendale. Padre Ernesto Reynoso, ¿cómo se encuentra?
Edgar, mucho gusto saludarte el día de hoy. Muy bien, fíjate, bendito sea, estamos bien alegres, bien contentos. Y pues bueno, siempre esperando el programa para empezarlo, porque nos gusta saludar a las personas que nos escuchan. Y pues muy contentos, con buen ánimo y como siempre, con muchas bendiciones.
Y pues nada, padre, estamos ahorita arrancando con los tiempos de Cuaresma. Está el viento, todo lo que da allá afuera.
El Espíritu Santo.
Así es, así es. Y estamos bien contentos, padre, nosotros en particular, porque pues el día de ayer la asistencia fue increíble, ¿no? En aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Sí, rompimos récord de personas que venían. Entonces, eso me da mucho entusiasmo, porque en las otras parroquias, me imagino que en sus parroquias de que nos están escuchando, también estuvo igual, Edgar. Entonces, he notado que hay un interés por la fe y pues qué bueno mantenerlos como clientes cautivos en esa parte, pero en esa forma pues que nos ayuden a que sigamos promoviendo la fe. Y sobre todo, que nos ayude en Cuaresma a convertirnos, a acercarnos al corazón de Cristo.
Ah, perfecto, perfecto, padre. Pues antes de dar inicio al programa, me gustaría irles mencionando los teléfonos para que sepan que desde ahorita ya están abiertas las líneas telefónicas. Nos pueden llamar al interior de los Estados Unidos, el 1-866-398-6377. Recuerde, si usted vive aquí en los Estados Unidos, llame al 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales, llame al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Recuerde que también transmitimos completamente en vivo desde nuestra página en Facebook y nos encuentra buscándonos como OLPH Glendale. OLPH Glendale, así nos encuentra. Recuerde que también estamos aquí bien contentos leyendo sus comentarios, sus preguntas. Y pues nada, padre, vamos a estar retomando el día de hoy unos consejos que traíamos desde hace algunas semanas con los consejos para la vida cristiana.
Así es, siempre algo práctico, como estás diciendo, algo que nos ayude al día, algo que realmente tiene que ver mucho con la fe, pero tiene que ver mucho con la práctica normal, de esas prácticas cotidianas, Edgar, de las que no te tienes que complicar mucho la vida, pero que te acercan a Dios. Haz de cuenta, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que en las cosas mínimas, en las cosas que hagas, esas te ayudan a tener muchos puntos para el cielo, y como que ella nos ayuda a tomar, como dicen en inglés, el shortcut para llegar al cielo. Así es que en las cosas sencillas de la vida, hacerlas bien y con amor a Dios, y eso nos vale mucho para nuestra salvación.
Amén, amén. Y bueno, padre, pues, ¿qué le parece si pues nos preparamos para un momento de oración? Quitamos el pie del acelerador, lo ponemos en el freno, ponemos el freno de mano, nos calmamos un poquito y pues nos adentramos en un momento, un bello momento de oración.
Así es. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy, que empezamos ya oficialmente la Cuaresma, que la empezamos ayer de hecho, te venimos a poner en tus manos nuestro corazón, las cosas que quieres que limpiemos, que cambiemos, Ayúdanos a que a través de estos 40 días las limpiemos del corazón. Acercarnos más a tu corazón, acercarnos más a la oración, obras de caridad, penitencias, por el amor que te tenemos. Mientras el mundo te da mucho la espalda, ayúdame a mí a acercarme y ser fiel a tu llamado. Sin embargo, también te pido que me mandes la ayuda de nuestra Santísima Virgen María, que ella también vela por mí.
Mírame, Padre, aquí estoy, tratando de hacer oración. El mundo me tiene agobiado, no quiere que encuentre a mi Señor. Después de tanto andar, crecer y fracasar, ¿qué puedo entregarte a ti si solo quedan pedazos de mí? Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejarme de ti.
Así es, Señor. Solamente tú eres el que me organizas, me ayudas a poner mi vida en orden. El pecado nos desordena a todos, pero la gracia nos ayuda a ordenarnos. Y la gracia solamente viene de este Padre amoroso que tenemos, que nos escucha en nuestras oraciones, que vela por acercarnos a Él, que constantemente responde a nuestro llamado. Y por eso, Padre Santo, te damos gracias. Que esta cuaresma sea una cuaresma diferente, una cuaresma llena de gracia, llena de ayudar a mis hermanos, pero sobre todo que se me note la alegría de ser cristiano. Esa alegría que me das a través de los santos, de sus ejemplos, y de tener con seguridad y certitud el amor de nuestra Santísima Virgen María.
Que veo mi error, pretendo en esta oración no solo pedirte perdón, quiero convertirme en tu servidor. Quiero retomar mi camino, quiero ser uno contigo, del mundo hacerme enemigo si es necesario para estar contigo. Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejarme de ti. Y vengo a ti con pedazos del tonto que fui, que solo al fin comprendí todo lo que perdí al tratar de alejarme pedir. Y hoy vengo a ti después de tanto tiempo. Lo que aprendí no se lo llevo el viento. Señor, si me alejé de ti fue por vergüenza y no poder aceptar que tú me hables a pesar de lo que haga. Cuando te busco tú no me das la espalda. Eres refugio para mi alma, Señor, si yo vengo a ti. Eres refugio para mi alma, Señor, si yo vengo a ti.
Así es, Edgar, fíjate que siempre, pues, canciones muy bonitas. Cuéntanos cómo las personas pueden adquirir tu música.
Gracias, padre. Para gloria de Dios, Edgar Muñoz, en todas las plataformas de música digital, ahí pueden encontrar la música de su servidor. Spotify, Apple Music, Amazon, en cualquier plataforma que sea de su preferencia para escuchar música, ahí pueden encontrar los discos de su servidor, Edgar Muñoz. Como dato interesante, canto que acaban de escuchar se llama Vengo a ti. Fue una sugerencia de nuestra colaboradora aquí estrella, Adet. También nos está acompañando nuestra otra colaboradora, Dulce. Les mandamos un saludo y les agradecemos por todo lo que hacen aquí en la parroquia. Sí. Y pues, Adet, ya tenemos algunos años de conocernos y esta canción, Vengo a ti, es un canto que hice hace más de 15 años. No estoy seguro de hace cuánto, ¿verdad? Pero ahorita, antes de iniciar el programa, como que pues el Espíritu Santo me inspiró.
Del Espíritu Santo.
Y le agregué unas cuantas líneas más a la letra. Fue eso último que canté. Fue algo ahorita recién salidito del horno, ¿no? Que nos inspiró.
Fíjate, un día esos deberíamos hacer un programa de cómo se inspira uno en cantar y hacer las canciones. Porque es algo de veras que es de Dios. Porque no todos tenemos ese don y ese talento. Entonces, siempre está la pregunta de, pues, ¿cómo los cantautores vienen y reciben esas inspiraciones? Como cuando a las personas les preguntan a los sacerdotes que cómo realmente es nuestro llamado al sacerdocio, ¿verdad?
Exactamente. Y pues es un llamado, es parte también de seguir pues lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces es un camino pues bien personal, y me imagino yo que aunque hay coincidencias con otros cantautores, estoy seguro que cada uno traemos pues un llamado específico, sí, especial, que nos lleva a escribirle a cierto tipo de personas para que se acerquen a Dios, ¿no? Uh-huh. Cierto tipo de letras, cierto tipo de melodías, y pues es lo bonito, ¿no? Que en la Iglesia Católica hay mucha, mucha música de calidad. Mm-hmm. Obviamente no estoy hablando solo de lo que hago yo, sino de todos mis compañeros cantautores, a los cuales pues también les mandamos un abrazo y que sepan que los tenemos en nuestras oraciones.
Así es. Fíjate, el día de hoy tenemos un programa bien padre, Edgar, porque vamos a seguir con lo que hicimos unas semanas antes, y sobre todo pues a las personas les gustó mucho la idea de lo que estamos hablando, de los consejos para la vida cristiana. Uh-huh. Esos consejos, fíjate, nos los dan el padre Thomas Hopko, así se llama, el padre los escribió, y pues con mucho gusto estamos tomando lo que él realmente ha puesto con sus experiencias, pero que fíjate que a la vez nos da cuenta y nos hace ver que, como dice, consejos para la vida cristiana significa que ya vives una vida cristiana, pero como que te está agregando unas cosas nuevas que puedes hacer para seguir manteniendo tu vida cristiana como realmente Dios nos invitó a que fuéramos, que lo siguiéramos y que imitáramos todo lo que él hizo.
Así es. Y padre, creo que nos quedamos, si no me equivoco, en el número 10. Entonces, ¿sigue el 11 o decimos el 10?
Sigue, no, hay que decir el 10 para que la gente diga, ah, sí, cierto, ya me acordé.
Y creo yo, padre, que no por nada, pero pues va mucho con este tiempo de cuaresma, ¿no? Ajá. Haz actos de caridad, pero evitando que los demás se enteren. Uh-huh. Que no sepa, ¿cómo dice la palabra?
Tu mano derecha.
Exacto, lo que hace la izquierda y viceversa, ¿no? Porque cuando uno
Es que te estoy haciendo un acto de caridad. Pero...
Ah, me está dando. Sí. Yo así como, ¿qué está pasando?
Sí, pero no. Pero
cuando no queremos. Pero yo sí quiero los $5. No sé.
Es que le estaba dando a Edgar un $5 por eso, pero no dije nada para que no los mandes. Pero se están enterando aquí por Facebook.
Se están enterando y nos están viendo que me está pasando una lanita. Cuando uno no tiene ese afán de que lo reconozcan por cada cosa, padre. Cuando uno verdaderamente de corazón da, se entrega, la recompensa siempre es muchísimo más grande de lo que podemos incluso alcanzar a ver, ¿no? Porque Dios pues nos va a recompensar todas esas acciones.
La misma vida que nos regala Dios. Si no es un acto de amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo, fíjate, a veces a las personas nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas materiales en esa forma o inclusive, porque usualmente por lo general, en general, los actos de caridad pues requiere de algo de en la cosa material, ¿verdad? Al menos de que sea una ayuda en algo, pero por lo general pues ayudas con esto y te compro tu mandado, X o Y. Uh-huh. Entonces, pero a las personas, fíjate, como no, a veces muchas personas no entendemos la idea de que el desprenderse o vivir una vida desprendida de las cosas materiales te da más felicidad y más alegría. Entonces a veces la gente cuestiona mucho lo que cuando se está pidiendo para la construcción de X cosa en la parroquia. Ah, pero ¿por qué tan caro? Y no sé qué tanto. O sea, la gente le cuesta a veces ver la visión de algo que es para el templo de Dios y que se está probando, ¿verdad? También.
Así es, así es. Padre, me estoy acordando ahorita de una pequeña anécdota. El papá de un amigo nos llevó de día de campo una uh-huh. vez y hicimos una parada en una gasolinera y el papá de mi amigo fue al baño y se fue con... Era en tiempo de frío y entró con chamarra y salió del...
Sin chamarra.
Salió sin chamarra. Y ya se subió... Y el gesto fue algo bien bonito porque después de él, que él fue y regresó a la camioneta, yo fui también al baño uh-huh. y vi que había un señor, pues un indigente, uh-huh. y estaba con la chamarra uh-huh. del señor puesta, uh-huh. Así fuera del baño, pero estaba sentado uh-huh. ahí, tenía ahí sus cosas. Uh-huh. Y entonces, pues obviamente el papá de mi amigo se lo regaló, uh-huh. su chamarra, porque claro. pues hacía mucho frío. Claro. Y cuando regresé yo a la camioneta, uh-huh. noté que la esposa, la mamá de mi amigo, le preguntó al esposo, le dijo, oye, ¿tu chamarra? ¿Que no traes frío? Y le contestó el señor, no, ¿quién sabe dónde la dejé? Así, esa fue su respuesta, no, ¿quién sabe dónde la dejé? Uh-huh. Incluso a su esposa no le quiso... no es como que le haya querido esconder, le regalé la chamarra. Más bien como yo lo entendí como un acto de caridad y de no presumir sí, que claro. acababa de regalar su chamarra, porque era una chamarra sí, buena. Pues sí, no era algo que le sobrara como claro, tal. Sino claro. era algo que traía él puesto en ese momento.
Y que quería, pues sí.
Ajá,
sí,
claro. Uh-huh. Pues, y en ese momento dijo, bueno, ¿sabes qué? Te hace más falta a ti que a mí. Uh-huh, y uh-huh. se la dio. Y cuando hizo eso... Cuando le dijo eso a la señora uh-huh. y yo venía regresando del baño, me volteó a ver y nada más me guiñó el ojo. Fue así como un gesto como uh-huh. no digas.
Claro.
Y ya. O sea, así siguió, pero yo me quedé con uh-huh. eso como un gran ejemplo de alguien que da con amor. Sin embargo, no quiere absolutamente nada de reconocimiento.
Fíjate, eso se queda en las memorias de las personas, fíjate, todo lo que estás diciendo. Y cuántas personas que nos están escuchando, que les mandamos un saludo a todos nuestros parroquianos que nos siguen fielmente en ese programa. ¿Cuántas personas no tenemos un ejemplo similar a lo que nos estás diciendo por alguien que hace algo sin tratar de llamar la atención, pero que se le queda grabado a las personas y luego las personas después lo empiezan a imitar o a hacer en sus propias vidas por lo bonito que son los ejemplos que pasan con estos actos de caridad?
Así es. Padre, ¿qué le parece? Sí, vamos al que sigue.
Al que sigue, bueno. El otro... Una forma de vivir la vida cristiana es asistir a la Divina Liturgia con regularidad, que usualmente se le conoce pues como la Santa Misa, ¿verdad? Uh-huh. Donde está la Divina Liturgia, la liturgia. Ahora que estamos en Cuaresma, es una buena oportunidad para los que fueron al miércoles de ceniza, que recibieron su ceniza, pues no la recibimos nomás en balde, que nomás voy y que me desaparezco todo un año, ¿verdad? la recibimos pues para una conversión, para un cambio. Todo eso, Cuaresma, es esa idea de convertirnos, de cambiarnos. Y los que no están acostumbrados a ir a misa, pues que empiecen a ir a misa, porque van a recibir más beneficio espiritual y van a recibir más gracias espirituales que si no, es como si no estuvieran yendo a misa, ¿verdad?
En ese aspecto. Uh-huh. No, y ahorita que comenta eso de que van al miércoles de ceniza y ya no vuelven, la verdad es que lamentablemente sí. Se da mucho eso. Por alguna razón está pues esa, a lo mejor, costumbre o tradición de mucha gente, pues de ir el miércoles de ceniza no pueden faltar, pero el resto del año sí. Y qué irónico que incluso el miércoles de ceniza no es un día de obligación. Sin embargo, pues la iglesia te invita, ¿no? Porque es el comienzo de la Cuaresma. Pero me acuerdo mucho también un sacerdote en Chihuahua que decía, está bien si no quiere venir el miércoles, pero venga el domingo. Uh-huh. Es el importante, venga los domingos, es lo que importa, no se aparezca una vez y ya no regrese.
Sí, usualmente empezó todo esto del miércoles de ceniza, bueno, empezó los domingos, de hecho, empezaron los domingos, entonces, pero había la forma de que tenías que hacer abstinencia y hacer este ayuno. Pero pues el domingo es Día de la Resurrección, entonces había un conflicto interno. Mm. Y fue entre el siglo VI y el VII donde se implementó que fuera miércoles.
Oh, mira, eso ajá. No lo sabía.
Sí, entonces por eso se hizo miércoles de ceniza. Pero sí, cierto, tienes razón, haz de cuenta. Aquí, con lo que estás diciendo, aquí las personas salían a la parroquia que nomás querían las cenizas. Haz de cuenta que decían, no quiero la misa y no quiero la liturgia de la palabra.
Sino, ¿a qué hora van a darla?
Ajá, ¿a qué hora la van a dar? O sea, yo nomás quiero la ceniza y ya. En ese aspecto que a veces la gente pues no tiene una formación para, o realmente no sabe ni siquiera por qué la está tomando. Uh-huh. Y es el día que, en la experiencia que tengo, que más gente más viene el día de miércoles de ceniza que si viniera en Navidad o que si viniera en Pascua.
Y sí, es algo...
Ayer la parroquia estaba hasta afuera, o sea, la gente...
Sí, verdad, estuvieron y varias, porque tuvimos pues celebraciones prácticamente todo el día, hasta la última celebración que se hizo a las 9 de la noche, y mucha gente.
Sí, así es que, bueno, a todos nos invitamos a cambiar, a acercarnos a Dios, y pues la Cuaresma... Fíjate que a mí me gusta mucho la Cuaresma, me gusta mucho porque es un como decimos en el programa, es como que ponerle freno a la vida... Y un poquito en ese freno, pues, recapacitar de la belleza de tener más oración, de dedicar más tiempo a Dios. Cosas que a veces en la vida cotidiana, pues, se te pasa, ¿verdad?
Así
es. No es que deje de orar, pero siempre oro todos los días, tengo mi hora santa y todo. Pero me estoy refiriendo a que algo así como que algo extra, que, bueno, voy a agarrar un librito y voy a ponerme a rezar un poquito más de algo.
Yo considero también, Bar, que, o sea, independientemente... de la vida de oración de cada uno, se presenta una vez más, como en cada Cuaresma, una oportunidad bien especial. Porque incluso hasta, no sé, hay algo en el ambiente. O sea, se siente un poco, se empieza a sentir un poco ese luto de que nos vamos acercando a la Semana Mayor. Y hay muchas oportunidades de reflexión. Obviamente, durante la liturgia, las lecturas, todo te va encaminando a esto. Uh-huh. Y es una gran, gran oportunidad, la cual quiero conectar con el siguiente punto. Confiésate y comulga con regularidad. Uh-huh. Es mejor momento, no vas a encontrar. O sea, es ahora cuando dices, ¿sabes qué? Ya tengo un montón que no me confieso. Ya tengo un montón que no voy a misa. Uh-huh. No tengas miedo. Acércate. Uh-huh. Acércate. De verdad que te vas a sentir mucho mejor. Te vas a quitar quién sabe cuánto peso de encima, ¿no? Una vez que lo hagas. Porque muchas veces, Padre, está como que... pues el miedo, la vergüenza... Uh-huh. ¿Qué me van a decir? ¿Me va a regañar? Uh-huh. Y en realidad, Dios está con los brazos abiertos... pues esperándonos a que regresemos, ¿no?
No, y fíjate, sí. Qué bueno que tocas ese punto. Porque haz de cuenta que como sacerdotes... no nos ponemos a conectar el pecado con la persona. Uh-huh. Sino que en lo que nos enfocamos es en la persona que le está pidiendo perdón a Dios. Fíjate qué diferencia. Uh-huh. En la misericordia, que la persona anda pidiendo la misericordia de Dios. Y también pues la belleza de que uno puede dar un consejo y es pues como padres espirituales, pues queremos que todos nos vaya bien en la vida espiritual, ¿verdad? Entonces pues todo lo que a veces leemos en nuestra formación y todo, ayudamos mucho a las personas a seguir adelante. Pero sí es cierto, se hace cuenta que se te quita el peso de encima que es tú, ay, ya qué bueno, ya me confesé y trae alegría. Y es uno de los sacramentos que yo en lo personal disfruto mucho. Me gusta mucho tanto confesar como también yo cuando voy a confesarme con los sacerdotes. Entonces, y me gusta, ¿sabes qué, Edgar? Al contrario de todas las personas, me gusta confesarme cara a cara. Cara a cara con el padre y decirle, son a veces amigos sacerdotes, ¿verdad?
Ajá.
Y les digo, oye, mira, ayúdame con esto, este es el otro. Entonces, es algo muy bonito que la verdad que lo tomo. Haz cuenta que es como una intimidad muy bonita, una intimidad como de gracia. Entonces, eso siempre lo aprecio mucho.
Oiga, padre, le iba a preguntar, ¿usted tiene un sacerdote que lo confiesa o son varios?
Sí,
o...
usualmente voy a padres que tienen ya más de 80 años porque ellos ya vivieron las altibajas de toda la iglesia, de que está bien, está mal y todo eso, en lo que vive la vida de una iglesia, de la iglesia católica en general, ¿verdad? Entonces, conforme tienen, haz de cuenta, como 80 años y todo, tienen ya mucha sabiduría. Entonces, por lo general, haz de cuenta que los veo como abuelitos. Entonces,
La experiencia,
y luego son bien agradables aparte, y luego les hago compañía también. Entonces, tiene muchas cosas muy bonitas buscar sacerdotes ya de, a veces, edad avanzada. Uh-huh. Yo como sacerdote, ¿verdad? Entonces, y también tienen das cuenta que ya experiencia de vida, que a lo mejor algún problema que estoy viviendo con algún parroquiano, X o Y, uh-huh, ya me dicen, porque ellos ya lo vivieron.
Sí, es un camino que ellos ya recorrieron.
Sí, entonces ya me dicen, mira, se la hazle por aquí y por acá. Ah, bueno, qué buena idea. Entonces, muchas cosas así que tengo. Si no encuentro de estos padres, entonces, pues, amigos sacerdotes que tengo. Les digo, ay, voy para allá. Okay. Entonces, pero nadie puede dar lo que no tiene. También eso es algo muy importante en cuestión de la fe. Entonces, por eso es bueno también confesarnos constantemente, pues, para que también podamos ser instrumentos de confesión.
Ah, muy bien. Perfecto. Pasamos entonces al número
13. El 13. No pierdas el tiempo con pensamientos y sentimientos extraños. Fíjate que ese está muy interesante, Edgar. Déjalo, repito otra vez. No pierdas, uh-huh, el tiempo con pensamientos y sentimientos extraños. Algo que veo que sufre mucho las personas es que sobrepiensan las cosas. Haz de cuenta que hay una cosa, pero hasta la sobrepiensan más. Piensan de más. Y les crea como ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque se les sale de control de algo que pues no existe. A veces crean pensamientos que no existen y les da mucho temor y les da ansiedad y les da tensión y les da muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta que a través de muchas personas me han dicho, ay, padre, es que lo que pasa es que si me voy a Juárez, entonces, pero a lo mejor se me poncha la llanta y si me ponchan, entonces me voy a quedar en la... O sea, piensan de más.
Es como que no hay paz en esas personas y son pues esos como constantes sub y bajas de emociones y estar como que peleando consigo mismo y no puedo ni dormir porque fulanito me dijo tal, pero se refería a esto, pero en realidad no. ¿Y
qué va a pasar mañana? Ajá. Y es el otro. Sí, y sobre todo, y lo digo, ¿sabes qué? Para mantener la tranquilidad interna, porque las personas se enferman. Ese es el problema, que las personas se enferman con el estrés y se enferman con tantas cosas porque a veces pensamos de más, ¿verdad? Si no pensáramos de más, si pensáramos las cosas como son, nadie sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, eso nos ayudaría más a vivir con la confianza de Dios. Fíjate, ahora que estuve en las Filipinas, haz de cuenta que me encantaba porque la gente vive muy feliz y viven con lo que tienen. Y no andan pensando en el mañana, no andan pensando... Haz de cuenta que en una de las carreteras de ahí del sur de las Filipinas tenían todas las... Haz de cuenta que unos 100 puestos de personas vendiendo mangos. O sea, todos mangos. Mm. Entonces decía yo, ¿quién se para en el puesto 23 o quién se para en el 53? O cosas así, ¿verdad? Pero todos comen.
Exacto.
Entonces, y viven del día y ahí andan platicando como compas todos, así como que no andan de que...
Despreocupados
completamente. Entonces, eso es lo que admiré mucho ahora del viaje a las Filipinas, que viven con lo que tienen, confían en Dios, porque sí confían en Dios, y Dios les da de comer.
Creo, padre, que está... O sea, es bueno, obviamente, buscar superarse en el trabajo, uh-huh, profesionalmente, económicamente. O sea, eso está súper bien. Uh-huh. Sin embargo, se vuelve más complicada la vida entre más tienes, creo yo.
Sí.
Porque te empieza un estrés de perder lo que antes no tenías y ahora ya tienes. Uh-huh. y empiezas a gastar más y ahora tienes más responsabilidades y es difícil, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado en el aspecto de que no sea ese como que el centro de nuestra vida, ¿no? Que el dinero se empieza a convertir en el centro o tu única misión y razón uh-huh. de ser. Uh-huh. Porque al final del día, ¿de qué te sirve el dinero si no tienes salud? Si no tienes a tu familia.
Sí.
Si no tienes con quién pasar un buen rato y compartir lo que tienes, ¿no? O sea, hay tantas cosas que muchas veces tenemos en este momento y no las valoramos. Por decir, esas personas que dice de los manguitos, pues ellos tienen una convivencia bien a todo dar y bien sus despreocupados familias. Y no están pensando, que este vendió 3 mangos más que yo. Uh-huh. Y ya por eso él va a poder, no lo hace ni más rico ni más pobre. Simple y sencillamente siguen su vida confiando en Dios y disfrutando en lo poco, disfrutándolo al máximo.
Sí, exactamente. Entonces, lo que les queremos decir es, por ejemplo, en los pensamientos que se nos vienen, ¿no? Estos sentimientos extraños, vienen muchas veces causados por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, que de repente una de esas cosas es lo que te digo, que uno sobrepiensa las cosas, uno se preocupa del futuro, uno se preocupa, si es bueno, como dices tú, planear, es bueno lo que es hacer un plan a largo plazo. Pero también hay cosas que no tienes control. Y hay cosas que no tienes control y pues también vive con lo que tienes y pues ya, Dios dirá.
Oiga, padre, y un consejo que usted pudiera dar, por decir, para cuando es este tipo de pensamientos pues son muy recurrentes o muy constantes en uno. ¿Usted qué consejo nos podría dar para decir, mira, cuando te esté pasando esto, haz tal cosa, te va a ayudar?
Muy bien, fíjate, tengo un sistema muy padre, que es un sistema que lo compartí yo creo que en programas pasados, uh-huh. que es, haz de cuenta que son 4 puntos. El primero es tener la gracia, y en la gracia te ayuda a depender de Dios y confiar en Dios, que Dios te guía. El segundo es, haz de cuenta que tener buenas amistades, las que te van a dar un buen consejo, las que te van a aliviar, a ayudar a seguir adelante. El tercero es hacer actividad física para que también pues todas tus cosas que traes internas y tensiones y todo eso las saques y las uh-huh. y todo eso. Y el cuarto, un hobby, fíjate, el hobby te ayuda, o un pasatiempo, te ayuda como a desconectarte de todo lo que haces en la vida cotidiana uh-huh. y te enfocas en un talento o don que tú tienes. Si juntas estas 4 cosas, entonces te quita una ansiedad. ¿Por qué? Porque vives primero la dependencia de Dios, dependencia de amigos, en la naturaleza y algo interno. Uh-huh. Esas 4 cosas que realmente a mí en lo personal me da mucha tranquilidad, porque rara vez o casi nunca me has visto enojado. Ya tengo 5 años aquí y cuando me enojo, pues bien raro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y siempre así se esté cayendo la iglesia, lo que sea, pero siempre mantengo una actitud templada y calmada. Por eso de que, bueno, al fin esto es de Dios, así es que ahí se le encargo a él.
Exactamente, ¿no? Ahí, yo creo que eso, y ahí está también mucho la clave, ¿no? O sea, uno trabaja y hace hasta donde puede, pero ya cuando dices, bueno, pues ya en esto yo ya no tengo más por hacer, ya di todo lo que tenía, ahora sí, lo dejo en manos de Dios y pues confiar en Él, que al final del día es lo mejor que podemos hacer.
Sí.
Dice el siguiente punto. Busca una persona de confianza para revelarle con regularidad todos tus pensamientos y sentimientos.
Es otra cosa muy buena, fíjate. Eso es lo que te digo, que viene en mi parte lo que te estoy diciendo, que tener buenas amistades.
Claro.
Son esas personas que dices tú, oye, ¿qué crees? Que estoy pasando esto y necesito un consejo y todo eso. Y puedes hacer un ambiente idóneo para esto también, ¿verdad? Bien, te invito una cervecita, te invito un café, te invito algo así para que estemos tranquilos. Te quiero contar algo, que necesito guía, necesito ayuda. Y esa es otra cosa, Edgar, fíjate, una de las cosas es que todos necesitamos guía, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos alguien que de repente nos diga, no, dale por acá, no, lees por allá, con las experiencias de las personas, ¿verdad?
Sí.
Porque a veces somos muy egoístas y decimos, no, yo puedo, y solo, y todo eso, y de repente haces las decisiones malas por no pedir ayuda cuando necesitas.
Y eso que está comentando, pues me trae a mí mismo como algo, me da gusto saberlo, este punto, porque creo que yo lo tengo en mi vida, que tengo amistades con las cuales puedo tener confidencia, puedo confiarles cualquier situación, y yo sé que estas personas no se van a interesar en ni en juzgarme o ni en hacer chisme de esto o irlo a contar a quien a quien me pueda perjudicar o a, incluso a cualquier persona, ¿no? Si es simple y sencillamente saben que es algo que está en confianza y que dices, mira, estoy pasando por esta situación, ¿tú qué opinas? Uh-huh. Y hay un vaivén de cosas que tanto estas personas como yo compartimos y decimos, ah, mira, en algún momento esta persona me ha ayudado a mí y yo a la vez también a esta persona diciéndole, ah, mira, a mí me pasó algo similar, a lo mejor puedes hacer esto o lo otro. Y es bien sano tener ese, uh-huh, ese rebote de ideas, de, uh-huh, de dudas, de preguntas y compartirlas porque llegas a un muy buen término con ellas. Porque muchas veces cuando no tenemos a esa persona en quien confiar, nos empezamos a hacer nudos en la cabeza y empezamos también
a sobrepensar.
A sobrepensar y vienen todos estos, sí, pensamientos que nos están ataque y ataque, ¿no? Y al final del día, a lo mejor lo único que necesitas es una perspectiva de afuera que te diga, oye, la cosa no está tan complicada. Sí. Nomás, sí, vete por aquí y listo.
Sí.
Y digo, ah, qué, sí, cierto, no, sí, lo había visto de esa manera porque, sí, estabas bien metido en tus propios,
sí, otra perspectiva de vida, te dan otra perspectiva. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo buscar personas de confianza, saludamos y bendecimos y les mandamos todos los saludos a todos nuestros parroquianos que son personas de confianza. Fíjate que de los que nos han escrito en todos los programas pasados, uh-huh, cuánta sabiduría no hemos encontrado con todas las personas que nos llaman, que nos comparten, que dan en el clavo, ya es que, exacto, decimos eso. A todos ellos, a todos ustedes que nos están escuchando, los saludamos. Sigan siendo personas de confianza, sigan formando personas de confianza, porque este mundo necesita mucho de estas personas, sobre todo cuando relacionamos con la fe católica.
Personas que están bien, bien cimentadas en su fe y que todo lo que comparten pues es para el bien de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que se les aplaude y se les aprecia y se les agradece, uh-huh, muchísimo. Antes de continuar, les recuerdo los números de teléfono para que nos llamen. Si está usted en el interior de los Estados Unidos, el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales, llame por favor al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Recuerde que también estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale. Así nos encuentra, aquí los leemos y respondemos también cualquier duda que tengan. Estamos platicando hoy algunos consejos prácticos pues para una vida cristiana. Padre,
el otro, sigue. Sí, claro, mira, ahorita que estamos en Cuaresma, leer la escritura con regularidad. Uh-huh. Eso nos pasa cuando tenemos, haz de cuenta que muchas personas tienen como aplicaciones o tienen libritos que leen la lectura diaria, eso es algo muy bueno. Pero también lo que les quiero recomendar es que si tienen un libro de la Biblia que les fascine, que les guste, eso sería muy bueno, fíjate, aunque lo repitan y todo, que es que este libro me encanta. Y luego ya se ponen a subrayar y todo eso porque cada vez Dios nos habla de una forma diferente. Sí. Por ejemplo, uno de los libros que a mí me gusta mucho es el de Sabiduría, porque está muy, muy profundo. O otro que me gusta mucho es el de Eclesiástico. Entonces, en el de Eclesiástico me gusta también porque habla acerca de cómo hay unas personas que pasaron en este mundo como si nunca existieran. Pero también habla de aquellos que con sus hazañas normales y comunes quedan en la boca de los hijos y de los nietos y de los nietos. O sea, se van pasando estas personas. Y te pones a pensar acerca de tantos abuelitos y tantas personas que realmente nos quieren, que sí es cierto, que han dejado un legado en nosotros o una... Haz de cuenta que el panadero, que ibas al panadero, cada rato te recibía cuando eras niño y te decía, tenga mi hijo, te le regalo un pan. Cosas así que dices tú, mira qué bonito estas personas. Y el panadero nunca se te va a olvidar. Uh-huh. Y luego eso se lo cuentas a tus hijos y tus hijos después, ay, mi papá me contaba que el panadero de su pueblito, de su ciudad, le regalaba un pan y que esto y lo otro. Y ya es como van pasando las generaciones esto.
Sí, a mí me gustan mucho el Antiguo Testamento, me gusta mucho el libro de Job. Creo que tiene muchísimas, uh-huh, muchísimas enseñanzas. Uh-huh. En la vida de oración, sobre todo, el cómo la confianza en Dios y el cómo nos acercamos a través de la oración a Dios. A mí me ha dejado muchas, muchas enseñanzas cada distinta vez que lo he leído. Como, claro, dice usted, pues es que es palabra viva, ¿no? Entonces, sí, cualquiera que sea tu libro preferido, ¿qué tiene que ya lo hayas leído un montón de veces? Aviéntatelo otra vez.
Es que
algo nuevo va a salir.
Dios te responde en la necesidad que tienes, aunque leas la misma escritura.
Exacto.
Ajá. Entonces exactamente, lean la Biblia, lean los libros, como les digo, porque a veces la gente dice, ay, padre, es que está bien grande, bien larga la vida y me aburre cuando estamos en números o algo así, ¿verdad? Exacto. Pero no, empiecen con sus libros, que algo, una lectura que les gustó, sigan por ahí, traten de entender la situación, traten de entender qué es lo que está pasando y que pidan, antes de empezar con las oraciones, pues pidan la guía del Espíritu Santo para que tengan una riqueza más profunda.
Así es. Por acá hay otro punto, ¿vale?, que dice, me llamó mucho la atención, cultiva la comunión con los santos. Uh-huh. ¿A qué cree que refiera eso?
Bueno, la amistad que tenemos con los santos, eso es lo que conocemos como la comunión con los santos, es cuando estamos ya en la iglesia triunfante, uh-huh, que es donde está ya todos en comunión, ya todos santificados, ya con en el cielo, en ese aspecto, que todavía falta la resurrección, que recuperen sus cuerpos también, ¿verdad? Pero ya están, haz de cuenta, todos así. Cultiva la comunión con los santos, es primero comunión con todos los santos y comunión tú y los santos en unos santos personales que tengas, ¿verdad? Devoción con los santos personales o devoción con ciertas cosas que te gustan o una forma de vivir tuya con ciertos santos que te atraen la atención. Por ejemplo, si estás pensando de la humildad, pues San Charles de Foucault. Si estás, uh-huh, pensando en vivir una vida simple y con pequeños detallitos, como empezamos con Santa Teresita del Niño Jesús. Si estás pensando en algo místico, pues el Padre Pío y, uh-huh, y San Charbel. Entonces, cosas así que te puedan ayudar a reconocer tú y conectar los santos con tu vida diaria.
Ahí acaba de mencionar alguno de sus favoritos, padre, ¿o cuál vendría siendo?
Sí, no, todos los que te mencioné siempre son los que los conozco, y los conozco bien, o sea, conozco, uh-huh, sus vidas, conozco lo que hacen, no nomás es como le pido a tal santo o un San Juditas que la gente para encomendárselo.
Para voltearlo, ¿sí?, de cabeza.
O por causas imposibles, lo que tú quieras. No, o sea, yo sí conozco bien a los santos, los, claro, que te mencioné, he leído sus libros, he leído sus hazañas, he leído sus historias. Y es como que guían mi vida y les pido intercesión.
Y creo que también en saber más de los santos, en informarse más, está también esa esperanza. Porque cuando uno conoce la vida de tantos santos, dices, ah, caray, o sea, pues no eran o sea, sí, tardaron, no eran, sí, en llegar a ser santos.
¿Sí
me
explico? Sí, no,
o sea,
eran tan buenos.
No eran tan buenos en un inicio. Entonces, eso de verdad que a mí me da mucha esperanza de decir, ¿sabes qué? O sea, sí se puede. O sea, sí se puede llegar a la santidad. Uno tiene que seguirle echando ganas. O sea, si pudo con este, ¿cómo no va a poder conmigo, no? Entonces, hay que seguir. Y como dice ahí, pues cultivar la relación con ellos también es pedir la intercesión, ¿no? A la iglesia triunfante, como bien lo menciona el padre.
Sí, pero por ejemplo, San Agustín, haz de cuenta que él tenía, tuvo un hijo a los 15 años con una muchacha de la vida fácil. Ajá. Entonces, pero también su conversión dice, tarde te conocí, Señor. Entonces, y a la vez es uno de los mejores santos que hemos tenido por su inteligencia y tantas cosas que nos ha dejado, ¿verdad?
Dice por aquí, Carmen Quintana nos pregunta, padre, ¿los santos nunca pidieron la salud a los que vivieron enfermos? No estoy entendiendo muy bien la pregunta.
¿Los santos nunca pidieron la salud a los que vivieron enfermos? Bueno, no sé, ya no entiendo.
No sé si se refiere a que los santos que tenían enfermedad, solicitaban... sí, o sea, si yo tengo una enfermedad y le pido a Dios que me sane, creo que va por ahí la pregunta.
Sí, claro, sí, ya entendí, sí. Sí y no, haz de cuenta que ellos en cuestión pues se ponían en manos de Dios.
Claro.
Se ponía en manos de Dios y otros también ya tenían su vida destinada, ¿verdad? Por ejemplo, me pone a pensar acerca de los pastorcillos de Fátima, lo que es Jacinta y Francisco. Pues la Virgen les dijo a Lucía que pues ellos no iban a vivir mucho. Les dijo, uh-huh, o sea, ya estaba ya en esa forma de que ya les había dicho que y les prometió, no voy a ser felices. Ah, no, esa Santa Bernardita le dijo que no le va a ser feliz aquí en la tierra, pero en el cielo sí. Mm. Entonces se murió joven Santa Bernardita, se murió joven Jacinta y Francisco. Les dio, de hecho, tuberculosis. Qué horrible muerte tuvieron. Y eran niños santos que estaban con la Virgen. Pero la Virgen así no les quitó, no trató de interceder por esa muerte, ¿verdad? Entonces, ponle tú que, y la parte sí que te digo, sí, pues es que también el santo es un ser humano que sufre y que le duele y todo eso. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que estaba muy malo, o el Padre Pío, pues decían que, ay, pues es que ya no quiero tener esto, pero pues aquí lo tengo, ¿verdad?
Yo creo que una virtud, obviamente, que se encuentra en la santidad, pues es la aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, si sí. en esa...
Ahí se purifican.
Ajá. Si en la voluntad de Dios está que esta persona esté padeciendo, tenga algún padecimiento físico, crónico, etcétera, pues está en entregarse a la voluntad de Dios. Y si Dios decide sanarme, ¿y cuándo lo hace? ¿Y para beneficio de quién? Porque sabemos también que muchas veces una sanación no es nada más para que fulanito o fulanita se sienta ya bien y esté sano. Muchas veces eso trae muchas más conversiones, ¿no?
Fíjate que sí. Y déjame agregar algo muy interesante que nos está pasando ahorita que tiene que ver mucho con ese punto que estás diciendo. De todos los males que sufrimos, y males los pongo entre comillas, todos nos tienes que acercar más a Dios, Edgar. Mira, por ejemplo, ahorita la gente está muy triste de que, ay, es que están deportando a mucha gente y esto y lo otro. Sí, cierto, es difícil y todo eso. Pero ¿cuándo se une la gente a rezar el rosario? ¿Cuándo se unen las familias a decir, bueno, vamos, nos están deportando y todo eso? Bueno, pues vamos a unirnos, vamos a acercarnos más a Dios, vamos a ir más a misa, vamos, o sea, en las cosas y retos que tenemos en nuestra vida diaria, es lo que tenemos que hacer, es no sacarle la vuelta, sino decirle, bueno, lo que estoy viviendo, me necesito más la gracia de Dios y necesito acercarme más a Dios para que Dios me cuide, porque también Dios nos dice que le pidamos y Él está listo para escucharnos, pero si no le pedimos, si estamos tristes de que, híjole, se llevan al vecino enseguida y todo eso, pero a la vez seguimos igual de borrachos y seguimos igual de esto y esto y el otro, pues ¿cómo quieres que realmente Dios te ayude si no hay cambio en tu corazón?
Así es, así es. Pasamos entonces ahora, sé una persona normal, un humano más.
Pues, ¿que habrá muchos anormales o qué?
yo creo que más, bueno, sí. lo interpreto yo de la siguiente manera, me dirá. Yo creo que se refiere...
No, apariencias.
Ajá, tiene que ver un poco también con la humildad, creo sí, yo, sí, ¿no? Sí, porque sí. Muchas veces nos queremos poner el disfraz... De sí. puritano, el de sí. yo no rompo ni un plato sí. y me la paso en la iglesia y tal.
Sí.
Y muy buenos para
y en criticar. La casa soy un diablo.
Ah, exacto. Y en la casa ni me reconocerían, ¿no? A los que me importa que vean una apariencia que no soy.
Oye, está como un padre que nos estaba contando. Un padre que lo invitaron a comer un día. Entonces, le dieron la dirección equivocada y era la casa enseguida. Entonces fue a visitarlos y pues tin, 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 tocó la puerta. Ajá. Y luego vengo a visitar la casa fulano de tal, de estas personas. Ah, no, aquí no viven, pero vienen aquí enseguida. Ah, ok, disculpen. Y ya se van enseguida. Y luego dice que cuando llega a la puerta, pues estaban peleando los esposos. Bla, 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 como que se oían los gritos y todo eso. Y de repente toca y le abren la puerta y los dos esposos, ¡padre!
Sí, los dos cambiaron completamente.
Entonces ponen una cara con el padre y otra porque dentro estaban peleando.
Bueno, yo pienso que sí va un poco por ahí, ¿no? A eso sí. debe referir.
Mira, bueno, sí, va también mucho en cuestión de las caretas, fíjate. Tratamos de aparentar que a lo mejor nos va muy bien económicamente, a veces compramos ropa muy cara, a veces, o sea, queremos vivir una vida inclusive que a lo mejor no podemos pagar y por eso nos endeudamos con muchas tarjetas. ¿Por qué? Porque no podemos mantener una vida que queremos dar un cierto estatus. Entonces, una de las cosas que yo aprecio mucho es cuando la gente es como es. Si tienes o no tienes, a mí no me importa si tienes o no tienes, pero te valoro como persona y te quiero como persona y tu valor está como persona. Entonces, y no me importa si tienes o no tienes. Por eso es lo que, cuando veo a una persona más sencilla en ese aspecto, más atracción tengo hacia una amistad así.
Y tiene mucho que ver con las apariencias, valga la redundancia, no aparentan tanto. ¿A qué voy con esto? Cuando quieres pretender ser algo que no eres, por decir esto que está diciendo usted, el nivel
económico.
Y dicen, ah, no, pues tengo que gastarme un montón de dinero para la camisa y verme más acá y encajar con este grupo de personas a lo mejor. Pero más allá, aunque, como dicen, aunque la mona se vista de seda, ¿no? ¿A qué voy? Que muchas veces, aunque traigas de más arreclocos y lo que tú quieras en tu persona, hay algo en ti que le está diciendo a los demás que no eres auténtico porque vives... No te terminas de engañar ni a ti mismo, pues, de que estás queriendo aparentar algo que no eres. y empiezas a decir cosas que ni siquiera tienen sentido.
Velo en las personas que, por ejemplo, vemos casos de repente que hay gente que tiene tanta obsesión por la belleza que uh-huh. se inyecta aquí, que se inyecta acá, que se inyecta los pómulos, que se inyecta los labios, los ojos, se opera lo de arribita, que es el otro.
Y que termina, se quita las arrugas, que se pone...
Pero terminan de repente muy, muy deformados. Y se nota, o sea, con tanta operación se nota el deforme, ¿verdad? O sea, por más que... Y en lugar de hacerse más bellos, se ven muy, muy deformes.
Pues se ven antinatural.
Antinatural, exactamente lo que estás diciendo. Cuando, por otro lado, ves aquí a las abuelitas que vienen a misa, Edgar, con todas sus arrugas, fíjate. Todas sus arrugas, pero se pintan y se ponen bien guapas y muy bonitas. Ahí es donde encuentro la belleza.
Claro.
Ahí es donde encuentro la belleza. La abuelita... que ahí la ves con todas sus arrugas, pero está bien arregladita, muy pintada, muy bonita y todo. Y las felicito, yo siempre las felicito. Le digo, señora bella, de veras que... Y tú has escuchado que uh-huh. les digo señoras bellas. Y le digo, señora bella, de veras la felicito por arreglarse y todo eso. Y me encanta verlas así. Y son bellas como no te imaginas.
Y de ahí también, pues, mucho ejemplo, ¿no? Del cómo venir a la iglesia... la prudencia y cómo venir vestido, ¿no? A la casa de Dios, cómo uh-huh. mantener pues ese respeto, ¿no? Desde que entras, te hincas, desde, ¿sí me explico? O sea, sí. Ese comportamiento que tienen y que les podemos aprender, que muchas veces pues hay gente que parece que pues entró a cualquier bar o no sé y entran como
me estaban contando ayer, no sé si supieron, que llegaba la gente para el miércoles de ceniza con chicle. Me estaban diciendo, ay padre, estaba un chorro de gente con sus chicles ahí. Entonces y sí es cierto, o sea, ¿por qué no entiende que están en una iglesia? ¿Cuántas veces le tenemos que decir a las personas, quítese el gorro, quítese la cachucha,
el sombrero?
Ajá. Entonces esos modales te hacen ver también como una persona bella.
Exacto.
Ajá, una persona con... Oye, nos brincamos uno, fíjate.
¿Nos brincamos uno?
Ajá, el de lee buenos libros, pero poco a poco.
Oh.
Lee buenos libros, poco a poco. Imitación de Cristo, ese es uno que le recomiendo. Imitación de Cristo es un libro que pueden leer... Ya, ay no, pensé que escuchaba la musiquita.
Creo que sí se escuchó porque sí estamos, válgame Dios, ya se nos va a acabar el tiempo.
Ya estoy escuchando cosas que no.
Estamos ya a 2 minutitos, padre. Creo que sí tenemos que ir...
Bueno,
terminando.
Lee buenos libros. Lee buenos libros, Imitación de Cristo, pero poco a poco, porque de repente a veces tenemos como 20 libros. Yo tengo ese problema, fíjate. Yo compro muchos libros y ya los tengo en línea. Y luego la gente me dice, padre, ya escribí mi libro, ¿me lo puede leer? Mi libro, le digo, no, está en la línea. Me faltan otros 20 que leer todavía. Porque aparte es que doy clases, entonces me preparo en los libros que de las clases que doy. Y pues eso también me quita cierto tiempo para preparar mi clase.
Pero lo importante es, yo creo, eso, ¿no? Leerlos poco a poco para que los puedas absorber como una esponja, ¿no? O sea, pues no tratar como en la escuela. Me acuerdo que hay veces que nos los aventábamos así de corrido, pero era nomás para terminar.
Y haz tus notas, fíjate. Lees tu libro, haz tus notas. Por ejemplo, Invitación de Cristo, me gustó esto. Y vas escribiendo en un cuadernito aparte y ya vas sacando tu resumen de tu libro.
Así es.
Y algún día en un retiro, pues lo puedes usar.
Así es. Ahora sí, no es que se nos afigure. Ahora sí está la musiquita por ahí, padre. Lo que nos indica que estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos a todos por su atención, por estar aquí. Nos vamos a ir viendo el próximo jueves, Dios mediante. Padre.
Sí, ya me había asustado. Ya soy persona normal, entonces. Yo pensé que ya escuchaba
otras cosas.
Un humano más. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos proteja de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y feliz Amén. Cuaresma. Y seguimos aquí al tanto.
Nos vemos la semana que entra.
Dios los bendiga.